Porque la historia de las sociedades siempre se construye en masculino. Porque las mujeres siempre fuimos invisibilizadas en la construcción de la historia.
Queremos invitarles a repensar las lecturas y las interpretaciones del pasado desde una visión feminista. Los y las invitamos a dar una vuelta de tuerca a la arqueología clásica para juntos redescubrir la historia que no nos contaron. Nosotras desde el principio, mujeres arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agamenón de Tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
Muy buenas tardes, una vez más estamos en Nosotras desde el principio, Mujeres, Arqueología y demás tucuymas. Estoy esta tarde junto con mi compañera Karina Aranda, yo soy María Soledad Fernández.
Hola, buenas tardes a todas, a todos, gracias por sintonizarnos una vez más, gracias por hacernos el aguante. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. El capítulo del día de hoy se titula El mito del hombre cazador y la mujer recolectora. ¿De qué vamos a hablar, Soledad, esta tarde?
Esta tarde vamos a cuestionarnos una vez más los roles de género que se han establecido de facto, de por sí, por naturaleza, dentro del enfoque arqueológico. Y vamos a atacar esta idea de que son los hombres los que se enfrentan cuerpo a cuerpo con los animales y traen la comida, y que las mujeres esperamos tranquilas y pasivas en nuestra casa.
Exactamente, ¿no? En este programa lo que queremos es desarmar ese estereotipo, que es obviamente con un sesgo muy grande de género, especialmente para la explicación de la prehistoria, de la prehistoria a nivel mundial, no solamente en Bolivia, y queremos desmontar esta ciencia androcéntrica que está poniendo siempre al hombre en el centro de cualquier interpretación.
Además, el hombre como medida universal, ¿no? Como si fuera... De él viene la casa, con la casa viene la invención del fuego, después con el fuego la invención de la rueda, y todo el conocimiento que nosotros entendemos como importante, como trascendente en esta idea de progreso histórico, principalmente está centrada en una sola medida, ¿no? Está hecha medida del hombre. Entonces vamos a tratar de dar una vuelta de tuerca a esto.
Y justamente lo que queremos también es visibilizar a las mujeres dentro de estos desarrollos tecnológicos, visibilizar a las mujeres dentro de estas sociedades, pero como agentes de cambio social. O sea, las mujeres no pasivas, las mujeres no relegadas a la naturaleza, al cuidado, al espacio doméstico, y que, como bien comentaba Soledad, esperando a que llegue la comida. Eso no es cierto, esa es una historia que nos cuentan a través de los libros de texto oficiales, los libros en colegio, lo que nos han contado y lo que inclusive vemos en museos.
Sí, así que ya, suficiente introducción, así ya hemos preparado terreno. Así que comenzamos, pues bienvenidos y ojalá que nos aguanten una vez más.
Hoy vamos a contar con la presencia de la arqueóloga Vanessa Jiménez Valderrama en nuestra entrevista estelar. Ella se licenció en la Universidad Mayor de San Andrés, acá en La Paz, con una tesis muy importante, ya que gracias a esta tesis, ella fue la primera mujer boliviana que trabajó sobre cazadores-recolectores en el área andina. Su tesis fue realizada en Marcanaza, en Charaña, en La Paz. Y bueno, Vanessa no solamente se ha dedicado a cazadores-recolectores, ella ha desarrollado y sigue desarrollando múltiples investigaciones en diversas partes del país, y se destaca fundamentalmente su trabajo en el sitio arqueológico de Tiahuanacu, ¿no? Que ha sido mucho tiempo.
Sí, una importantísima exponente de la arqueología. Así que escuchemos a Vanessa.
¿Sabías del hallazgo arqueológico de mujeres cazadoras en el sitio de Huilamaya Pacta, en Puno, Perú? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, buenas tardes. Sí he oído, he leído este importantísimo hallazgo. Lo importante de este hallazgo ha sido que en un sitio al aire libre se puedan identificar restos humanos, que los restos humanos son muy difíciles de encontrar en el área andina y para periodos tempranos. Entonces ha sido muy importante por ese sentido. El segundo grandísimo aporte es el hallazgo de de restos humanos femeninos asociados a material de caza. Eso quiere decir que las mujeres estaban desempeñando trabajos de caza y no solamente recolección como se pensaba. Esto es un aporte muy importante a lo que es el registro arqueológico.
Y en los trabajos que desarrollaste en torno a cazadores-recolectores, ¿tuviste la oportunidad de registrar algo semejante?
Bueno, yo he podido desarrollar trabajos arqueológicos en distintas áreas, principalmente en Alta Puna, donde no he podido encontrar directamente restos humanos que puedan asociarse a algún género. Sin embargo, el registro material me indica, claro, que ha habido un proceso de caza y de recolección de herramientas. Sin embargo, es también importante ver de que al tratarse de grupos familiares, no solamente un miembro del grupo puede ser el que se dedique a la obtención de recursos, ¿no?, alimenticios, sino era importante, yo creo, que varios miembros del clan o de la familia puedan participar en estos trabajos, ¿no? Entonces, si bien no he encontrado directamente evidencia de esto tan plasmático como en el caso del Perú, porque además el registro que han hecho ha sido a través de proteínas dentales, entonces es un estudio muy específico. Para el resto de los estudios que hemos hecho aquí en Bolivia, no hemos tenido esos estudios tan especializados, pero sí tenemos la evidencia material. Y también el conocimiento ahora con este gran aporte de visibilizar, ¿no?, con mayor intensidad el rol de la mujer en este grupo de sociedades.
¿Por qué crees que en el estudio y reconstrucción de las sociedades tempranas solo los hombres sean considerados como los grandes cazadores y los productores de tecnología?
Yo creo que el principal escenario que se ha dado en este tema ha sido de que los estudios para estas sociedades tan tempranas, donde no tenemos un registro oral ni gráfico de cómo se manejaban, se ha tratado de correlacionar con grupos culturales actuales, ¿no? Entonces, grupos cazadores-recolectores actuales, donde principalmente se tiene este rol del hombre para las actividades de caza, ¿no? Y más bien se considera a las mujeres como más sedentarias en la cría de los niños, ¿no? Y procesamiento de alimentos. Entonces, así esta correlación que ha hecho extrapolar el conocimiento actual con el del pasado, ¿no? Además, como te comentaba, de que ha sido que el registro, o sea, el encontrar entierros humanos de estos periodos ha sido muy difícil porque no se preservan. Entonces, es tan importante de continuar investigaciones para poder encontrar vestigios que nos permitan identificar y visibilizar a la mujer en los sitios arqueológicos tempranos.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas. Porque las mujeres hacemos historia.
Ahora sí, es tiempo de una cortina musical. Damos paso a Mare Advertencia Lírica con nuestro tema Incómoda. ¿Y quién es este grupo? Bueno, estamos hablando de la guerrera y activista social zapoteca. Una poderosa grafitera mexicana que al ritmo del rap, del funk, del reggae y del huapango denuncia la desigualdad de las mujeres en la sociedad, las desapariciones forzadas de mujeres en México y la autonomía del cuerpo de la mujer. Con toda la fuerza del mundo y con el puño en alto, escuchamos esta canción. Ha! Ha!
niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me traje unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro!
Bueno, es tiempo ya de comenzar nuestro análisis reflexivo y me gustaría primero comenzar rescatando algunas ideas importantes de la entrevista que escuchamos con Vanessa. Y en primer lugar, me interesa mucho saber que el trabajo con, que es más bien el trabajo que se realiza dentro de los de estas sociedades cazadoras y recolectoras todavía está muy poco explorado en la parte andina. El centro surandino todavía tenemos muy, muy pocos trabajos que incluyan que incluyan evidencia que tenga que ver con cuerpos. Tenemos muy poco y eso es bastante importante para entender también cuál es el nivel de avance que estamos realizando. El otro punto que me interesa también rescatar es el hecho de que todavía no, los arqueólogos trabajan ya con una hipótesis hecha, o sea que lo que vamos a trabajar obligatoriamente está centrado en la idea del cazador, de esta persona como neutra, como universal. Entonces, cuando se trabaja ese periodo, específicamente, no va a haber mucho problema en cuestionarnos si está o no está la presencia de la mujer. Entonces, me parece que el discurso de Vanessa gira mucho en este hecho, ¿no? Que planteamos ya de una idea preconcebida.
Claro, fundamentalmente hay que tener en cuenta que los estudios de sociedades tempranas, principalmente para el área boliviana, son mínimos, ¿no? Son muy poquitos y están centralizados justamente en la Alta Puna, ¿no? De lo que mencionaba Vanessa, no solamente en el área de La Paz, también tenemos por Tarija este tipo de trabajos, en Cochabamba también han habido este tipo de hallazgos. Pero lamentablemente, como ella ha mencionado, como lo acabas de remarcar, no hay un enfoque ni siquiera de género. O sea, ya ni hablemos de feminista para ver este tipo de trabajos. Y siempre, siempre, la verdad, y creo que vale la pena resaltar acá, es el hombre el que se encuentra. Ya no, y representa toda una sociedad. Por ejemplo, en Bolivia tenemos en Ñuapúa el hallazgo de el hombre de Ñuapúa. Y cuando se hizo el estudio de este hueso, de este resto, que no, que era muy poquito, casi básicamente la calota, el cráneo y unos cuantos huesos largos, y bueno, costillas, se determinó que era una mujer. Pero pasa la historia como el hombre de Ñuapúa, ¿no? Y tenemos otros también, el hombre de Jaihuaico, que igual se encontró en Cochabamba. Y este, bueno, uno que no tiene nombre todavía, pero que se ha encontrado en la cuesta de Sama y que también está determinado como el hombre, ¿no? Asociado, asociado a un, esto es en Tarija, asociado a un importante contexto temprano arqueológico de 7000 años de antigüedad, que para Bolivia es algo muy, muy antiguo y era un hallazgo importantísimo que se realizó el año pasado.
Sí, me gustaría un poco hacer énfasis en esta fecha porque estamos hablando entre en este rango de 8000 a 6000 años, que para nosotros es pues el arcaico en pleno, ¿no? Son las sociedades que de las que todavía no tenemos mucho conocimiento, y el grueso de las interpretaciones que tenemos están dando específicamente por los materiales, ¿no? O sea, las puntas de proyectil, restos de desbaste de piedras que están haciendo para hacer herramientas. Entonces, mucho de lo que se habla en torno a ese periodo está dado por esta evidencia, ¿no? Que nosotros le decimos la evidencia lítica de casa. Entonces, ahí vamos a comenzar. Y lo que nos ha traído aquí ya para redondear un poco y entrar a nuestro tema, que me parece que es hora, es este gran descubrimiento magnífico que ha salido el año pasado en noviembre del 2020. Y ahí te cedo un poco la palabra, Karina, para que nos des como las ideas principales.
Ya. Bueno, ojo, el año pasado se hizo la propaganda, sí, ¿no? Y este año pues como que ha seguido las secuelas de esa propaganda. Pero los trabajos en realidad se realizaron el año 2018. Es un trabajo que estoy segurísima que absolutamente todos los radioescuchas, o buena parte de nuestras radioescuchas, también lo conocen, porque se lo ha mencionado mucho, y es el hallazgo de los restos humanos de una cazadora-recolectora en Puno, ¿no? Un trabajo que se ha realizado el año 2018 a cargo de Randy Haas, ¿no? Que es un antropólogo de la Universidad de California. Y bueno, el hombre ha estado trabajando en la zona puneña desde el 2013. Y justamente gracias a la comunicación de uno de los locales, ¿no? De uno de los de la gente que vive en el lugar, mientras él trabajaba en otro proyecto, van y le dicen, bueno, hemos encontrado, tenemos un sitio cerca de nuestra comunidad, donde esta comunidad es Muya Fasiri, donde hay un montón de estas piedritas que tú estás recogiendo, ¿no? Y no te puedes venir para acá. Al hombre le tomaron 5 años conseguir los fondos para ir a excavar al lugar, ¿no? 5 años. O sea, y él empezó a excavar el 2018. El hallazgo es del 2018 y la publicación, en realidad, de este importante hallazgo de que era una mujer cazadora, la saca el 2019, ¿no? Y cuando cobra fuerza, cuando él publica en una revista científica con un poquito más de argumentos, ¿no? Hablando de las mujeres cazadoras en periodos tempranos, en la Alta Puna. Y bueno, eso pasó el año pasado. Entonces, desde el año pasado hasta acá, mucha tela que cortar. Y la verdad es que cuando uno busca mayor información sobre el hallazgo, pues solo se topa con la noticia de la mujer cazadora y no mucha referencia más.
Sí, es bastante interesante el hecho de que, bueno, el sitio se llama Huilamaya Paxi y es un sitio que no se ha necesitado excavar, más bien está a menos de 40 centímetros de profundidad, o sea que no han tenido que haber estos pozos de excavación así profundos, prácticamente simplemente con una brocha se ha recorrido un poco de tierra y es ahí donde han salido los restos óseos, que son realmente muy escasos, son partes del cráneo, son la parte de la mandíbula. Y sí, o sea, son partes del cráneo, parte de la mandíbula, y tenemos algunos huesos de largos, o sea, pueden ser piernas.
De piernas.
Y lo importante aquí han sido los dientes, porque como lo mencionaba nuestra arqueóloga invitada, se ha hecho trabajos con proteínas que aparecen en los dientes y que pueden dar, el género, el sexo en este caso, ¿no? Y estos son trabajos, realmente son análisis bastante particulares y que recién se están comenzando a aplicar.
Ahora, ¿qué es lo interesante de este trabajo? Haas y su equipo, sus colaboradores, han trabajado durante un buen tiempo, sus buenos meses en el lugar, y ellos han encontrado 6 esqueletos en el sector, ¿no? Sí. Han trabajado y han encontrado 6 esqueletos. De esos 6 esqueletos, solo 2 les parecieron así súper llamativos, porque estos 2 eran los que tenían algunos artefactos asociados, así como a jugar, como hablábamos en el anterior programa, sí, ¿no? De estos 2, uno era un hombre que tenía 2 puntas de proyectil, ¿no? Una entera y una fragmentadita, y esta rota significaba que esa punta de proyectil había sido usada. Y otro resto, que es al que nos referimos y que es el tan famoso, ¿no?, restos de la mujer cazadora, que tenía muchísimos artefactos asociados, muchísimos, tantos que muchos de los trabajadores, y es lo que relata el arqueólogo, muchos de los trabajadores que estaban con él decían, este es, y pongan atención a esto, este es el jefe de la tribu, ¿no? Este es el jefe del lugar. Y cuando el antropólogo físico que estaba en el proyecto analizó los huesos ahí in situ y los revisó y los vio, inmediatamente dijo, es una mujer. Porque el análisis de antropología física le decía que era una mujer. Algo impensable. Entonces, evidentemente, Haas dijo, sí, puede que sea una mujer, pero todos los implementos que estaban asociados a ella nos dicen que es un hombre, porque es un cazador.
Sí, tiene 22 herramientas que realmente es un kit importantísimo de raederas, de puntas de proyectil, de afiladores. Además tiene restos, algunos huesos que son de taruca, algunos huesos que son de vicuña. Entonces tiene un kit realmente muy amplio y por la disposición en la que se han encontrado, posiblemente hubieran estado en una bolsa todos juntos. Y claro, la bolsa se ha ido degradando, ya no la encontramos a través de los años.
Porque es de cuero, era de cuero.
Sí, era de algún... una cosa orgánica, entonces se ha perdido en el tiempo y todo eso estaba junto y era parte de todo su instrumento de trabajo, ¿no? Todas sus herramientas de trabajo.
Ahora, ¿qué es lo interesante? Y esto hay que remarcar porque en la segunda parte de este programa vamos a ahondar en esto. Para poder corroborar esto, hicieron este análisis, pero solo en los restos de la supuesta mujer cazadora. Al hombre no le hicieron análisis. Inmediatamente determinaron que por los cráneos, el hueso del cráneo y el maxilar, fundamentalmente, que era fuerte y grueso, era un hombre. Listo, punto. Ahí se acabó. Pero el de la mujer sí. Tuvieron que mandar los restos a que se haga el análisis, se tuvieron los resultados. Y bueno, era contundente, era una mujer. Pero eso no significaba que la comunidad científica iba a aceptarlo. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pues analizaron la bibliografía de 429 restos humanos que se han encontrado en el continente americano del norte de Estados Unidos hasta el sur, y en el sur, bueno, de lugares que se han encontrado con mucha antigüedad, del Pleistoceno o el Holoceno, ya sea en Brasil, en la Argentina, en el Perú, en Colombia, en Chile. Y en función a esto, a este registro, ellos encontraron que solamente habían 25 restos, de estos restos que se habían encontrado en todo el continente americano en una época o en un periodo similar al que ellos estaban trabajando, que era de cazadores-recolectores, que correspondía justamente a cazadores. ¿Por qué? Porque los restos humanos se habían encontrado asociados también con artefactos, ¿no? Artefactos de caza. Estos huesos, o estos huesos, estos esqueletos que ellos encontraron, estos 25, de estos 25 eran 11 mujeres. 11 restos de mujeres con artefactos de caza.
Casi la mitad. O sea, estamos hablando de, por lo menos dice, más de la tercera parte de las personas que estaban incluidas dentro de un proceso de cacería eran mujeres. Pero eso han tenido que pasar mucho tiempo para revisitarnos y reencontrarnos. Sí, es bastante interesante. La misma situación pasa con Arroyo Seco, que es para la Argentina Arroyo Seco. Y tenemos una serie de datos que están perdidos ahí. O sea, se han registrado, posiblemente estén en algún informe que existen restos, que estos restos. Pero no ha habido trabajos específicos que se han centrado en ver como el sexo de los restos que tenemos, ¿no? Y eso ha quedado, pues, como sellado a fuego en la forma en que se hace arqueología, porque nos significa el hecho de que no tenemos que cuestionarnos mucho, ¿no? Lo importante es, primero, ¿qué es lo que hay que pelear en arqueología cuando uno trabaja con sitios tan tempranos? Primero, pelear la antigüedad. Estamos hablando de qué nivel de arcaico, porque en arqueología tenemos el arcaico temprano, el medio y el arcaico tardío. Uh-huh. Cuanto más temprano es tu hallazgo, más importante va a ser para la comunidad académica. Arcaico tardío es así como lo menos interesante, porque tenemos muchos más datos. Arcaico temprano, lo estás haciendo excelente, ¿no? Tienes sitios bastante tempranos. Entonces, lo primero que uno pelea es las cronologías, las antigüedades. Después peleas las tecnologías. ¿Qué tipos de tecnología estás teniendo? Tienes puntas de proyectil, hablas del arco y la flecha versus los propulsores para lanzar dardos, estos atlas. Entonces, la segunda pelea del arqueólogo es qué tecnología estaban utilizando para cazar.
Y las tipologías,
¿no? Pues ¿cuáles eran las materias primas que se utilizaban mejor, las que estaban más amplias? Tenemos una serie de discusiones bastante particulares, pero en ningún momento nos cuestionamos esta diferencia en sexos o los roles, o cuestionamos roles de género. Nos estamos peleando por las antigüedades y por la tecnología de caza. Inclusive nos peleamos por qué animales estaban cazando. Si estaban cazando vicuñas o si estaban cazando tarucas. Una de nuestras grandes discusiones.
Claro, o por otro lado, o sea, al final lo que queda perdido es poder explicar qué está pasando con estas sociedades, porque ya de entrada ves artefactos líticos fundamentalmente de caza y los asocias al hombre. O sea, no es necesario, así como pasó en el segundo individuo, acá justamente en Huilamayapaccha, que no le hicieron otro análisis porque pues es hombre, ¿no? Pero a la mujer sí, porque hay que dudar de ese hallazgo. Y otro sitio que me parece importante, que es otro sitio que también a mí me encanta el lugar, bueno, el sitio es Toca dos Coqueiros, que ellos también han analizado, han visto los restos, y es un sitio muy antiguo, es un sitio de... Ay, perdón, les di mala información. Este sí es el sitio de Niet Guidon, y el de Teller Machay es de Lavallée, que también es francesa, pero Niet Guidon es brasilera de ascendencia francesa. Y bueno, ella trabaja en un sitio hermosísimo, un sitio súper antiguo, un sitio muy cuestionado, que es este sitio de la Toca da Pedra Furada, que está en Serra de Capivara de Brasil, la Sierra de Capivara en el Brasil, en la Amazonía. Y bueno, pues es un sitio tan espectacular que, como bien dice Soledad, que peleamos la antigüedad. Este sitio, Niet Guidon le dio 60.000 años de antigüedad. Primero le dio 40.000 y todos le dijeron está loca, porque no llegaron los hombres teóricamente al continente americano en esa época. Y luego nuevos estudios le dijeron que son 60.000 años de antigüedad y pues no, nadie la cree a la señora. Y bueno, ahí está su trabajo, es un trabajo extenso, es un trabajo hermosísimo, pero en ese trabajo lo que rescata justamente Haas, el arqueólogo de la cazadora de Puno, es que ellos encontraron un resto humano que al análisis físico, antropológico, físico, ¿no?, visual de los huesos que se encontraron, que eran muy poquitos también, unos cuantos huesos largos y parte de cráneo y unos cuantos dientecitos, que les decían que era una mujer que está asociada a puntas de proyectil, una mujer que está asociada a raspadores y raederas para curtir cuero y trabajar los animales, destazar el animal. Ellos vieron eso y dijeron, es un hombre. Pero el antropólogo físico les dice, no, son restos de una mujer. Y al igual que pasó en este famoso hallazgo, ellos mandaron a analizar, hicieron un estudio de ADN y pudieron determinar que era una mujer. Pero la comunidad científica le dijo a Guidon, no, estás equivocada. ¿Qué muestra enviaste? La muestra estaba contaminada. No es una mujer, sí o sí es un hombre. Y estamos hablando de un trabajo que se realizó en los 90s también. Entonces, este trabajo ha sufrido una alta discriminación encima, no solamente por el tema de la antigüedad, sino también por haber encontrado una mujer que teóricamente tendría que ser cazadora. Y a la hora de la verdad, este trabajo o este hallazgo ha sido casi invisibilizado, ¿no? Está ahí los restos de la mujer, están ahí los artefactos de caza con los que se la encontró asociada, pero se ha cuestionado inclusive el resultado del análisis para determinar que era una mujer. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estos artefactos de caza son de hombres, están asociados a hombres siempre. Y este es un hombre. Más flaco, sí. Más chico también, pero hombre.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó...
Bien, ahora nos vamos a nuestra cápsula informativa, nos vamos a nuestra pequeña Tucuyma y ahora vamos a averiguar un poquito más de qué trata el aborto y cuál es la antigüedad de ese aborto, y después de esto vamos a cuestionarnos, ¿había aborto prehispánico?
Porque en este programa necesitamos Tucuymas para descansar.
Este espacio se llama Y Demás Tucuymas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
El aborto sí era prehispánico. Para sobrevivir, muchos pueblos antiguos llevaban adelante un control estricto de su población. De esta manera podían asegurarse que el crecimiento del grupo estuviera garantizado por la obtención de los recursos naturales necesarios. Para regular el control demográfico de su población, se valían de diversas estrategias, ya sea con la prolongación de la lactancia materna o la abstinencia sexual, que estaba regulada por diversas prácticas rituales, la desatención de bebés y niños pequeños, los sacrificios humanos, la permisividad de relaciones homosexuales, el infanticidio contra las niñas y el uso de hierbas abortivas. En China, por ejemplo, el aborto ya era practicado hace 5.000 años y como parte de sus prácticas médicas reconocían el uso del mercurio como un abortivo efectivo. Por otro lado, hace 3.000 años en Egipto, las técnicas abortivas ya estaban descritas en el famoso papiro de Ebers, el cual actualmente es considerado el tratado de medicina más antiguo del mundo. En nuestro continente, los cronistas españoles dejarían bastante evidencia de esta práctica, ya sea en crónicas o en relaciones coloniales descriptivas y moralizadoras sobre las prácticas y creencias mitológicas abortivas de los indígenas del Nuevo Mundo. El aborto constituye una práctica muy común entre las sociedades prehispánicas y se consideraba legítimo interrumpir el embarazo si éste no era deseado, ya sea por presión demográfica o porque se especulaba que nacería una niña o peor aún gemelos, algo que era considerado muy deshonroso por lo menos para los indígenas del Orinoco. Se echaban mano de diversos métodos, siendo el más reconocido el empleo de hierbas. En México, por ejemplo, inicialmente se usaban como anticonceptivos plantas, semillas, cortezas y hojas, como la pepa de palta, la corteza de canela, la quinina. Si estas no surtían efecto, se hacía necesario emplear plantas abortivas como el chocolate, las ramas de ruda o la raíz del maíz, entre otras. También se empleaban venenos vegetales y animales, o se echaba mano de fajas ceñidas alrededor del vientre. También se aplicaba agua caliente, cenizas, carbones y piedras en el estómago. En otros casos, se introducían cuerpos extraños por la vagina para provocar la dilatación del útero, cuerpos como la pimienta, el laurel o el chile. O también se descargaban golpes en el abdomen de la madre. Como es de suponerse, estas prácticas implicaban las más de las veces la muerte de la mujer gestante. Si ningún método funcionaba, se llevaba adelante el infanticidio de recién nacidos, realizado generalmente por la madre, quien ahogaba, estrangulaba o golpeaba al niño hasta matarlo. Durante la colonia, estas estrategias sociales de carácter regulador y mítico fueron cruda y malintencionadamente interpretadas por los cronistas, quienes aseguraban que las mujeres jóvenes tenían, por costumbre, abortar con hierbas especiales porque consideraban que solo las viejas se veían parir, ya que ellas no querían estar ocupadas dejando sus placeres.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas, porque las mujeres hacemos historia.
Nosotras desde el principio. Volvemos a lo serio, volvemos a nuestro análisis del trabajo y a destrozar el mito del cazador y poder hablar en forma un poco más abierta, un poco más mente abierta, así, open mind. Y lo que me interesaría volver a traer a la palestra de discusión es el hecho de lo terrible que es hacer trabajos utilizando referentes actuales, ¿no? Que ese es el, uno de nuestros principales sí. problemas. Las famosas etnoarqueologías, que son estos registros que se hacen de cómo viven sociedades actuales que todavía mantienen modos de vida dentro de la caza y la recolección, se utilizan mucho para poder interpretar los trabajos con respecto a estas sociedades muy, muy tempranas, ¿no? Y como ya le habíamos mencionado, no existe trabajo etnográfico que nos hable de presencias de mujeres cazadoras, ¿no? Entonces, ese es también un gran problema, ¿no?, a la hora de tratar de entender cómo funcionaban las sociedades.
Claro, o si existen estos trabajos, o sea, son completamente desconocidos sí. y no forman parte del corpus, digamos, ¿no?, teórico-conceptual que generalmente utilizan los arqueólogos para reconstruir sus historias pasadas, ¿no? Tenemos ejemplos interesantes también de bosquimanos, tenemos interesantes ejemplos de cuaquiuls, que también son las mujeres las que forman parte de estas estos grupos de caza, pero no son unos trabajos que se utilicen para cuestionar absolutamente no. nada, jamás.
En general, los arqueólogos tenemos como nuestros grandes referentes, los Kun.
Sí.
Los Kun es esta sociedad de cazadores-recolectores que está en el África, ¿no? Y es precisamente, o sea, la que todos recurrimos. ¿Cómo cazan los Kun? Implica cómo cazaban antiguamente, cómo se cazaba en la prehistoria. Cómo cocinan, cómo procesan los animales, cuál es su organización interna, cómo se distribuyen piezas, cómo hacen sus artefactos. Específicamente, la tecnología que ocupan para hacer sus artefactos es a la que nosotros más recurrimos. Y después, aquí en el área latinoamericana, después los Nucac es otra.
Claro, los famosos, y ya los hemos hablado.
Exacto, los Nucacs, así, son como nuestros grandes referentes. Entonces, si queremos entender algo de esas épocas, utilizamos esas etnografías, ¿no? Sin tomar en cuenta también que las etnografías que se hacen de estas comunidades vienen también con sesgos, ¿no? ¿Quiénes son estos etnógrafos y qué es lo que les interesa registrar? Porque precisamente todos estos van con estos filtros, con estos lentes, ¿no? Entonces, también hay sesgos dentro de las etnografías que a veces nosotros no consideramos y utilizamos los datos sin tener en cuenta todas estas variantes que puede haber y todas estas diferencias en la forma, estos lentes occidentales que nos colocamos para interpretar.
Definitivamente, ¿no? Y también yo quisiera rescatar algo de este trabajo, algo que me parece que como que no se le dio mucha importancia, pero para mí particularmente es súper importante. No solamente el hallazgo de estos artefactos con el que se encontraba la mujer para decir es una mujer cazadora y formaba parte, ¿no?, de un grupo que iba a cazar y qué sé yo, emboscar al animal, lo perseguía, etcétera, sino que también es una mujer productora de tecnología. De hecho, parte de los artefactos que se mencionan en el hallazgo de esta tumba son artefactos que están a medio trabajar y otros artefactos que están listos en su bolsa para ser trabajados posteriormente y que les sirvan para realizar más actividades, no digo de caza, pero sí de procesado del animal que se ha cazado. Entonces son mujeres, en el caso de Willamaya Pacta, es una mujer que no solamente estaba formando parte de las tareas de caza y de conseguir la comida para el grupo, sino también ella elaboraba sus propios artefactos. Y prueba de esto es que asociado al entierro, en la base del entierro, ¿no?, en el suelo del entierro donde se encontraron los huesos, habían un montón de lasquitas. O sea, que son restos de piedritas, de piedras. Cuando uno trabaja los artefactos, quedan restos de piedras, estas lascas, escamas también les dicen, ¿no? Y este suelo donde se ha encontrado el entierro estaba tapizado de lascas. Entonces, esta mujer evidentemente ha estado desarrollando tecnología, ¿no? Y yo pienso que ese es un dato súper interesante para desbancar el segundo mito, ¿no?, de que la mujer no solamente es tan simple, es tan natural, ¿no?, es tan salvaje, que solamente recolecta y se ocupa de preparar los alimentos y se relega al espacio doméstico y no desarrolla tecnología. Y en este caso, por lo menos para este hallazgo en particular, me parece que están desbancando otro mito que tal vez como que se le pasó de largo al investigador que no lo ha mencionado de una manera muy concreta.
Sí, eso llama a mí, me llama mucho la atención, es el hecho, hay un trabajo bien importante que es de Joan Giraud, que es una de las primeras que se cuestiona si las mujeres podíamos hacer herramientas que tuvieran que ver con líticos, con las piedras, ¿no? Generalmente nos asociaban a la cerámica, nosotros hacíamos ollitas, hacíamos vasitos y platitos, eso lo podíamos hacer bien, pero hacer como armas, esta idea así, el arma de cacería, la herramienta de cacería, uh-huh. Eso no lo hacíamos nosotras, ¿no? Porque nosotras no cazábamos. Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes, ¿no? Porque ya hay una división que nosotros hacemos en nuestra cabeza de que el hombre es guerrero y la mujer no lo es, ¿no? La mujer es pacífica y recolectora y una cuidadora natural, ¿no? Cuando estas actividades precisamente, al parecer, entre las conclusiones que nos están dando los arqueólogos y los antropólogos que han trabajado este tema, es que son actividades en las que estos roles que nosotros conocemos no están marcados. No existe esta división tan jerárquica, sino que están participando en actividades a la par.
Exacto, sí.
Y que las herramientas que ocupan, en este caso, este propulsor, este atlas, no necesita... Primero se pensaba que se necesitaba como mucha fuerza para poder cazar o apuntar o llegar a tener la suficiente fuerza para que un proyectil perfore la piel de un animal y lo mates, ¿no? En general, el atlas, más que fuerza, requiere habilidad técnica, ¿no? Y esa habilidad técnica se puede conseguir tanto a una edad cuando eres joven, se adhiere, si no importa si eres mujer, no importa si eres hombre, simplemente tienes que haber logrado esta expertise, ¿no? Y esa era una de las ideas, ¿no? Que como necesitas fuerza para cazar, y además una fuerza bruta, porque más o menos vas a luchar cuerpo a cuerpo con la vicuña, con la taruca, las mujeres no podían hacerlo, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad esa es parte también de la argumentación que nos marca Haas para su hallazgo, porque algo que me ha llamado mucho la atención es esta necesidad del investigador de tratar de justificar su hallazgo y tratar de refrendarlo con análisis comparativo de otro tipo de hallazgo. O sea, porque no es suficiente. Lamentablemente, o sea, la visión con la que se considera este tipo de hallazgos justamente para sociedades prehistóricas es que son los hombres los cazadores, el hombre es el centro. Uh-huh. Y si tú marcas o pones un punto de que vaya a cambiar esto porque la mujer está participando de estas actividades de la consecución de comida, por ejemplo, o de la obtención de comida, mejor expresado, pues no va. Y el arqueólogo ha trabajado fuertemente tratando de refrendar su hallazgo, ¿no? Y eso me parece, por un lado, muy meritorio por parte del arqueólogo y su equipo, pero también como que me molesta un poco. O sea, me molesta justamente después de haber revisado los trabajos que él ha revisado también para poder justificar su hallazgo y ver que ipso facto desmerecen que sea una mujer asociada a artefactos de caza. Necesariamente tienes que refrendar tu hallazgo porque si no la comunidad científica te ahorca, ¿no? Y lamentablemente también de la mano de esto, ¿no? Viene también que no se visibiliza, así como se invisibiliza a la mujer cazadora, se invisibiliza al resto de la sociedad dentro de estos grupos, ¿no? ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacían los adultos, ¿no? Los adultos mayores en estas sociedades. O sea, ¿cuál era su rol? Cuando estamos hablando, como muy bien mencionas, uh-huh. Cuando estamos hablando de que toda la sociedad está participando de determinado tipo de actividades, también pues lo es del cuidado, el cuidado de niños, la enseñanza a los niños, ¿no? Yo creo que tendría que ser un cuidado a lo parental, o sea, donde toda la comunidad esté involucrada para que toda la fuerza de la comunidad pueda emplearse en la caza de estas grandes piezas. Y evidentemente, el atlas que estás mencionando, estólica también, que es como lo conocemos nosotros, que es este propulsor, pero para lanzas, ¿no? Que generalmente es de hueso o de madera, ¿no? Y que evidentemente te evita el esfuerzo y con eso lanzas mucho más fuerte y puedes cazar a tu presa, puedes lograr que esa punta de proyectil perfore la carne y entre al animal. Está mencionado evidentemente como la tecnología que ha permitido que las mujeres y los niños y los débiles también puedan formar parte de esto, ¿no? Y de alguna manera me parece también una visión un poco discriminatoria, ¿no? De la fuerza de las mujeres, porque como bien lo has mencionado, es tema de habilidad. De hecho, el Atlas la Estólica se la ha mencionado para incluir a las mujeres en estos trabajos, porque después, cuando estamos hablando de arco y flecha, pues no, las mujeres no, porque eso requiere más fuerza, ¿no? Y las mujeres no están trabajando con arcos y flechas. Entonces, las lecturas, que son las que nos están mandando desde la academia, desde la ciencia androcéntrica, todo el tiempo están minimizando, ya sea el aporte tecnológico, el aporte físico, el aporte intelectual de las mujeres, no solamente en el presente, fundamentalmente en el pasado.
Yo quería traer un poco un ejemplo bastante común, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han participado en alguna reunión o algún tipo de asamblea, y cuando va a tomar la palabra una mujer, lo primero que dice es: yo, Anita de los Palotes, como mujer me gustaría opinar. Ningún hombre se para en ningún tipo de asamblea pública y decir: exacto, yo, como hombre voy a decir. O sea, la mujer primero tiene que hacerse visible, porque se le cuestiona su existencia en todo momento, y está tan dentro de nuestro chip el hecho de que tenemos que estar presentes, hacernos presentes, porque después no estamos, no aparecemos, no tenemos visibilidad, y eso se refleja precisamente en estos tipos de hallazgos. Y a mí me gustaría más saber cuáles van a ser las repercusiones, ¿no? Ya llevamos más de 2 años con este tipo de hallazgos, y este salto a la publicidad se ha dado el año pasado. Pero me gustaría ver qué van a ser los libros de texto, por ejemplo, cuando presenten gráficos o estas ilustraciones de sociedades cazadoras y recolectoras, cómo nos vamos a representar.
Si o los va a haber, museos, por
exactamente,
Dios.
Exactamente, o sea, la gran deuda que van a tener los museos, ¿no?, en este momento. ¿Cómo vamos a hacer que esta lectura, que estos nuevos datos puedan cambiar, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío, ¿no? Que no se quede como lo leí en El País de España, lo vi en un reportaje en la Argentina, y nunca más aparece en ningún otro lado, porque es una curiosidad más. Existe una mujer cazadora en la Puna del Perú, pero esa mujer cazadora no está en los libros, no va a ser parte de los discursos y no va a ser parte del lenguaje, ¿no?
Claro, como las 11 mujeres cazadoras que Haas se encargó de visibilizar, claro, y que en ningún momento han sido mencionados por absolutamente nadie, ¿no? No se ha rescatado esa información, y los arqueólogos que han trabajado en esos proyectos tampoco han visto la necesidad, porque no hay una mirada, no hay un enfoque feminista que pueda rescatar estos grupos marginales, ¿no? Las mujeres siempre dejadas de lado, y las mujeres estereotipadas en sus espacios domésticos y de cuidado, ¿no? Yo quisiera, por último, así podemos cerrar, cerrar y redondear la idea, pedir que, por favor, dentro de nuestros textos escolares, porque se está haciendo un trabajo interesante en torno a la recuperación de la historia y la prehistoria, actualizar un poquito, se incorporen estos nuevos hallazgos, ¿no? Se incorporen de alguna manera estos nuevos hallazgos, y también se pueda reflejar en los museos a los que podemos asistir, ¿no? Donde las mujeres no están siempre sentadas al lado de las
batán,
ollas,
sí,
claro, o del batán, que por cierto, ojo, el batán es una alta tecnología. O sea, el trabajo de batán requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Y eso también es algo interesante de verificar cuando se hace un análisis antropológico físico, por ejemplo, de estos huesos y de estas mujeres que manejaban esos super batanes para la elaboración de la comida, ¿no? Para el procesado de semillas y granos. Pero me gustaría ver también en nuestros museos que esto se refleje, así como en algunos museos en España, a pesar que les han tirado piedras, ¿no? Que han osado poner mujeres pintando cuevas, y bueno, nuestro siguiente programa va a tratar un poquito sobre el arte rupestre, pintando sus presas de caza, pintando sus manos y diferentes diseños. Y bueno, pues han sido súper cuestionados en España, por ejemplo, o en estas mujeres donde se hace una secuencia, generalmente cuando vemos una secuencia histórica, gráfica, que nos presentan en algún museo, en alguna revista, uh-huh, o en algún libro, tienes al hombre, ¿no? Del homínido.
Esta evolución.
Claro, es el hombre. Y la mujer, ¿dónde está? Y justamente en España también, en uno de los museos, lo cambiaron y pusieron una mujer. inclusive una mujer preñada, ya cuando ya es identificada como homo sapiens, ¿no? O homo erectus. Y pues no ha durado mucho esa exposición.
Sí, hay una gran deuda, ¿no? O sea, Ministerio de Culturas, ¿no? Ministerio de Educación. O sea, tenemos que tener textos que cuando ustedes dicen hay que actualizar el texto, precisamente estos son pues los puntos que se tienen que actualizar, estos nuevos discursos, estos nuevos datos que no se pueden quedar en estos anecdotarios, ¿no? Y bueno, para cerrar, tenemos ahora nuestra última cápsula. Esta cápsula está dedicada a las mujeres que hicieron historia dentro de la arqueología boliviana. Así que paren la oreja porque va a ser bien interesante lo que viene.
Este espacio se llama Y demás Tucuymas y está dedicado a contarte de manera breve curiosidades y datos poco conocidos bajo la premisa feminista: el conocimiento debe ser democrático.
Julia Elena Fortún Melgarejo nació en la ciudad de Sucre, pero vivió en La Paz desde su juventud. Fue maestra, historiadora, antropóloga y etnomusicóloga, pionera en este campo en el país. Estudió música en la Academia Eduardo Verdecio y posteriormente en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de La Paz. Fue licenciada en Antropología en Buenos Aires, Argentina, y obtuvo un doctorado en Historia Primitiva de la Universidad Central de Madrid, España, donde también asistió al Conservatorio Real. Fue también pionera en gestión cultural. Creó más de 30 instituciones, organismos y programas culturales de Bolivia. Destacan en este grupo el Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos, el Instituto Boliviano de Cultura, 55 casas de cultura campesinas y mineras, el Ballet Folclórico Nacional, el Museo Nacional de Arte Popular, hoy MUSEF, y los Talleres Nacionales de Teatro. Fue directora general de Cultura del Ministerio de Educación en 1961 y declarada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas con sede en Nueva York en 1964. Recibió el Premio de Cultura dado por el Estado boliviano en 1989. Uno de sus más interesantes aportes fue su trabajo como arqueóloga en Tiahuanacu, donde Julio Elena estaba enfocada en el trabajo en el área conocida como Calasasaya, donde se dedicaba a excavar los pozos, extraer las piezas que se encontraban, catalogarlas y después almacenarlas. Lamentablemente no existen trabajos publicados en su nombre sobre estos temas. Estando embarazada de su segunda hija, Camille, Julia Elena descubrió en el centro de Calasasaya la estela lítica número 8, conocida como Monolito Ponce, pues entonces, en 1958, llevaba el apellido de su esposo, el famoso arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, quien, aunque había estudiado antropología en México, nunca había llegado a titularse. Julia Elena declararía años más tarde, durante una entrevista, que el trabajo arqueológico fue uno de los trabajos más importantes de su vida y en el que realizó muchas investigaciones. Ella dice en primera persona: me preocupé por la transferencia del edificio, propiedad de la Prefectura de La Paz, para la creación del Museo Arqueológico de Tiahuanacu. Pero particularmente fue emocionante el hallazgo de la estela lítica llamada Monolito Ponce. Fue en ocasión de la visita del entonces ministro de Educación y Cultura, Fernando Díez de Medina, que me encontraba dirigiendo la limpieza de los pozos de Calasasaya. Un grupo de trabajadores me avisó que en un pozo había una piedra grande y como yo siempre andaba con mis herramientas de trabajo, me dirigí al pozo para realizar un registro rápido, comprobando que se trataba de una piedra maravillosamente esculpida. Por la tarde la sacamos y registré los pozos con algunas anotaciones. Luego vimos que el monolito tenía esculpido el signo de extirpación de idolatrías del Perú y me acuerdo que estaba hecho en andesita gris. El ministro Díez de Medina bautizó a la estela como Monolito Ponce, que era mi apellido entonces. El monolito
es mi tercer hijo y por eso sostengo que soy la única mujer que ha dado a luz un monolito. Para finalizar, quiero recordarles que cuando vayan a Tiahuanacu y visiten la Estela 8, conocida también como Monolito Ponce, recuerden que fue descubierta por la primera mujer con título académico en antropología y arqueología de Bolivia.
Nosotras desde el principio, mujeres, arqueología y demás tucuymas, porque las mujeres hacemos historia.
Hora del cierre y la despedida. Una vez más, gracias por su aguante, por su paciencia, pero les tenemos una sorpresa para despedirnos.
Sí, muchas gracias por seguirnos. Nos gustaría saber qué opinan al respecto, si hay algún tema que les interese ampliar un poquito más. Si quieren ampliar un poco más sobre este trabajo, por ejemplo, de Randy Haas y de nuestra cazadora de la puna peruana, pueden consultar el trabajo en la revista Science, que está en internet. Ustedes pueden acceder a eso y también a los trabajos especializados que hemos mencionado de Daniel Lavalle en Tel Armachay y de Niet Guidón en la cueva de Pedra Furada, y junto con los 107 trabajos que ha analizado ese investigador. Si tienen mayor información, si tienen más curiosidad, el internet es nuestro aliado en esta época y, bueno, pueden mandarnos sus sugerencias o solicitarnos información también. Nosotras se las pasamos con mucho gusto. Nos queremos despedir ahora con música porque merece festejar y merece este trabajo, merece una música buena, una música de reivindicación, ¿no? Y para ello nos vamos a despedir de la mano de Ana Tijoux, que es una rapera chilena que por cosas de la vida y el exilio nació en Francia, pero es chilena, ojo. Es una luchadora incansable, es activista del movimiento estudiantil chileno, ese poderoso movimiento estudiantil, también del movimiento feminista, el movimiento mapuche, la causa palestina, es incansable. Ana Tijoux es incansable. Los dejo con Ana Tijoux y su tema Antipatriarca. Hasta el siguiente.
Un abrazo, gracias.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, mira, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo